Gana, le fielo. Gana presente.
Se asoma su maleta pensativa.
¿Por qué decimos que somos un país de inmigrantes?
Schweiz Oasen, Suiza presente.
Estados Unidos presente.
Las nacionalidades que nos componen.
Países Bajos presente.
Venezuela presente.
Va plegando.
La incidencia de los primeros pobladores de nuestro territorio.
España presente.
Nederland aanwezig.
Italia presente.
¿Qué fenómenos históricos incidieron en la llegada de aquel universo cosmopolita?
Brasil presente.
Ecuador presente.
Colombia presente.
Perú presente.
Y el cielo está tan gris.
El profesor Gerardo Pérez presenta Inmigrantes de Papel.
Como país, somos el resultado de varias oleadas migratorias que en diferentes momentos de nuestra historia y en diferentes medidas forjaron parte de nuestra identidad nacional. Recorriendo nuestro camino como nación, podemos afirmar que la migración corre en nuestras venas. Raúl Civechi, en el libro Ciudad Vieja, Barrio del Alma, sostiene que la zona fue
confluencia y mestizaje de criollos y extranjeros, espacio de todas las lenguas y de los más variados hábitos cotidianos. Imaginar la mezcla de olores impregnando el aire de las calles estrechas, las frituras de pescado con aceites españoles, las salsas para las pastas de los italianos y los asados con cuero.
Pero por más que nos han contado mil historias sobre inmigración, sobre los inmigrantes y sus luchas, ¿sabemos lo que se siente inmigrar? ¿Sabemos qué necesitaron, necesitan y necesitarán? La inmigración siempre será, al menos, conflictiva y emocionalmente dolorosa. Configurará un nudo difícil de destrabar en la sociedad que los recibe y un trago amargo de digerir en la que quedó atrás. Edmundo Gómez Mango, en su libro La desolación de la barbarie en la civilización contemporánea, define al inmigrante partiendo del horror y dice: condenado al destierro, convertido en un ser superfluo, prescindible y desechable.
No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, las calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan dos mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche. Duelen de noche bajo el sol.
Diego Cabrita Mora, venezolano, en un seminario que refería el tema de derechos humanos y migración, sostuvo:
somos parte de una cifra. Unos dicen 3 millones, otros dicen millones. Los uruguayos nos preguntan siempre lo mismo: ¿cuántos hay? ¿Cómo llegaron? Pero nunca nos preguntan si estamos bien, si necesitamos algo.
Más allá de lo que cada uno piense, la inmigración está asociada a la vida del ser humano. Ocurrió, ocurre y seguirá ocurriendo. En nuestro caso como país, parte de nuestra historia, de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestros antepasados, de nuestras calles, de nuestros apellidos y de nuestras costumbres, huelen a inmigración. Y es una de las razones por las que debemos de tratar el tema con la humanidad que merece. Llegó el momento de abrir la cancha para comenzar a recorrer parte de la historia de la movilidad humana en el tiempo. Un tema que nos involucra e interpela. Es tiempo de Inmigrantes de Papel.
Tras este salto seguirá su vida. ¿Cómo le sigue el...
Profe, bienvenido, ¿cómo anda?
Bueno,
profe,
muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy, pero muy contento de estar nuevamente aquí. Parece que fue hace un ratito que nos despedíamos.
Totalmente.
El año pasado y ya estamos de vuelta. Estoy loco de la vida por estar otra vez siendo parte de este equipo y por estar acompañando a la gran tribu de Abraham Cancha.
Bienvenido, profe, a este nuevo reto.
Sí, es un nuevo reto en un tema, como decíamos en la presentación, actual pero histórico,
sí.
Candente por estos días y desde hace algunos años en nuestro país, pero también porque esos migrantes forjaron nuestra historia y nuestro ser. ¿Y por qué Inmigrantes de Papel? ¿Por qué elegiste ese título?
Sí, bien, voy a tomar antes de esta pregunta algo que dijiste, ¿no? Que estos inmigrantes que forjaron nuestro país y nuestro presente. Y hay que hacer una pequeña salvedad, es muy importante y va a ser el hilo conductor de todo el año, pero antes de estos inmigrantes habían personas en nuestro continente, y eso no lo podemos dejar de lado, y muchas de las costumbres que tenemos vienen de esa cultura indígena también. Ponemos el foco, el análisis histórico en los inmigrantes, pero no podemos desconocer esa otra pata que quizás en algún momento podamos llegar a hablar, ¿sí? Ahora, pensando en lo que me decías, esto de por qué Inmigrantes de Papel, bueno, a lo largo de las lecturas que se fueron dando, algún elemento o algunos elementos empezaron a aparecer de forma reiterada, de diferentes formas, y siempre hablando del papel, y tenía que ver con la fragilidad que los inmigrantes tienen a la hora de llegar a un lugar nuevo, dejando todo lo que conocen y enfrentándose a una nueva realidad, esa comparación entre la fragilidad del papel y ese presente que tuvieron que vivir. Tiene que ver con esa búsqueda de la documentación, esa búsqueda de papeles, esa búsqueda de tener contratos de trabajo, ¿no? Y también como una representación del papel, esa búsqueda del dinero, representado en este caso en el papel. Y de tanto aparecer también, por otro lado, esa comunicación que durante tanto tiempo se dio entre los inmigrantes y las familias que dejaron atrás a partir de las cartas, ¿no? Entonces, nos pareció una buena forma de darle sentido a esta columna, el de Inmigrantes de Papel. Por ahí viene el nombre de la columna. Y para seguir, si les parece, les propongo a ustedes, pero también les propongo a los oyentes.
092-995-095.
092-995-095 y arroba 995 abran cancha.
Para arrancar, tres preguntas, ¿no? Para que pensemos juntos, se las hago a ustedes dos, pero me gustaría que en la casa también estén pensando en esto, ¿no? Y la primera es, y no se anticipen a decirme, ¿no? Ustedes, Tano, Leo, son migrantes, pero siempre teniendo en cuenta que el concepto de la palabra migrar encierra diferentes formas de desplazamiento humano. No solo la emigración y la inmigración, ¿no? Sino también la migración interna, el concepto de retornado, de desplazado, de refugiado. Tano, ¿sos migrante?
Pequeño migrante.
Bien.
Tuve alguna mínima migración dentro del país.
Perfecto.
Leo. No soy migrante.
Perfecto. Pasemos a la otra pregunta. ¿Tienen algún vínculo con la migración? Y esto también, para que lo vaya pensando el que está en la casa, ¿no? ¿Tienen algún vínculo?
Sí, tengo el primer abadí que vino acá, que vino a Uruguay, mi abuela de España, sí, mi otra abuela de Argentina.
Perfecto.
Paraguayos, árabes.
Hay de todo.
Hay de todo.
Bueno, esto creo que le pasa a la mayoría, ¿no? Y además le pasa a la mayoría de las naciones del mundo de tener en algún punto más cercano o más lejano algún tipo de vinculación con la migración, ¿no?
Como sociedad, profe.
Y la tercera.
Sí.
Y la tercera pregunta.
Ah.
¿Serán migrantes algún día? Tano.
Pienso que no.
Yo pienso que sí.
Bueno, pero es una pregunta que puede quedar abierta porque no sabemos lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Y hay una historia de migración que está asociada a la vida del hombre.
Entonces, lo que pasa es que tiene que ver también con que la migración fue, es y será siempre muy dinámica. Entonces es muy difícil decir no.
Pero genera ese ámbito de pensemos, porque quizás el día de mañana podemos estar en ese lugar.
Es una posibilidad.
¿No? Y puede ser ese el punto de partida para empezar, o uno de los puntos de partida para empezar a pensar en el tema. Vos me preguntabas.
Sí, no, como para entrar, vos que has estudiado este tema, como sociedad, somos producto de diversas migraciones.
Vos sabés que respecto a esto, me había armado una definición preciosa para darles, ¿no? Pero en el día de ayer, este gran amigo que tenemos en común, que es el emperador del Paso de la Arena, me pregunta cómo voy, ¿no? Sí, aledaños. Me pregunta cómo voy con la columna, y bueno, le empiezo a contar más o menos de qué venía esta primera columna, y me dice, me hiciste acordar al tema de Jorge Drexler, movimiento. Me parece que una buena forma de explicar esto que me preguntás es escuchando este tema.
Vamos a migrar por la sabana. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta,
todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, del todo, y de todos lados un poco.
Es maravillosa.
La verdad
esta,
que
esta
sí.
canción es maravillosa y se las recomiendo.
Un artista de otro, se de otra galaxia.
Que puedan escucharla en su totalidad. Y bueno, volviendo a esta pregunta inicial, como sociedad somos la composición de diversas migraciones, ¿no? Que han sucedido en diferentes momentos, en diferentes lugares, que han marcado una mezcla de culturas, ¿no? Diversas oleadas migratorias de alguna forma nos han constituido y han dado lugar a lo que somos hoy. Entonces, de alguna forma, esta historia de migraciones hace que repensemos nuestro presente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos ven el fenómeno de las migraciones hoy y piensan que es algo actual, cuando en realidad es parte de una historia que existe desde que el hombre está en la Tierra, de migraciones. Incluso las migraciones actuales son menores en cantidad, en términos relativos, menores, en algunos casos bastante menores, que las del pasado. Y acá citamos a una doctora, ella es argentina, en ciencias políticas y sociología, su nombre es Sandra Gil Araújo, que dice que hoy el 3% de la población mundial, aproximadamente 258 millones de personas, viven fuera de su país de origen. Y es una cifra similar, proporcionalmente, a las migraciones de los años 60, y es menor a las registradas a principios de los años 20. Entonces, para marcar una comparación y para que vean que hay un recorrido de migraciones a lo largo del tiempo. Y ella pone ejemplos concretos. Dice, entre 1864 y 1924, las Islas Británicas enviaron 17 millones de personas al extranjero, lo que significaba un 41% de su población si tomamos el año 1900. 41% de su población. Por otra parte, si ustedes toman el número de migrantes de México, nunca ha superado el 15%. ¿Cómo a veces nos asombramos y vemos esas olas de inmigrantes y decimos qué impresionante? Y muchas veces, en comparación, es menor que lo que se vivió en otro momento histórico. Y además, pone otro ejemplo, habla de Estados Unidos y dice que recibió en los últimos 20 años del siglo XX 7 millones y medio de extranjeros, que es una cifra comparable a los 2 millones y medio que recibió en la década del 50, que representaban el 3% de la población y que a su vez está muy por debajo de los índices registrados entre 1870 y 1920, que fueron de más del 10% de la población. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la perspectiva histórica. Pero hablando del presente, obviamente que las migraciones del hoy se han modificado en composición y en complejidad porque las desigualdades han crecido a nivel internacional. Y por ello hay muchas organizaciones trabajando, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de ayudar a la migración a nivel global. Y un caso emblemático de estas organizaciones es justamente la Organización Internacional para las Migraciones, que aquí en Uruguay tiene como jefa de misión a Tania Pacífico, que fuimos a buscar, y esto nos cuenta de la organización y de su objetivo.
La Organización Internacional para las Migraciones forma parte del Sistema de Naciones Unidas en calidad de organización asociada y es la organización intergubernamental líder en el ámbito mundial de la migración. Está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad también. Se estableció en el 1951 y la OIM brinda apoyo a los migrantes en todo el mundo, desarrollando respuestas para la cambiante dinámica de la migración y como tal es una fuente clave de asesoramiento sobre políticas y prácticas migratorias. Nuestro trabajo es apoyar, por un lado, nuestros Estados miembros en el desarrollo de políticas migratorias y, por otro lado, asistencia directa a personas migrantes que lo necesiten.
Bueno, profe, háblame un poquito, háblale a toda la audiencia de la movilidad del ser humano a lo largo del tiempo.
Bien, y es como seguir este hilo, ¿no? Que comenzábamos con la canción de Drexler, ¿no? El Homo Sapiens ha estado en movimiento prácticamente desde sus inicios. Lo que sí sería imposible es recoger todos esos momentos, ¿no? A lo largo de la historia. Por eso, tomamos algunos simplemente para referenciar y dar ejemplos de lo que ha sido la movilidad del hombre. Y en una historia bastante simplificada, tenemos que hablar de una serie de migraciones que terminan con el hombre poblando la Tierra, ¿no? El origen, no hay consenso en la fecha. Algunos hablan de 150.000 años atrás. A los 90.000 años o 90.000 años atrás el hombre aparecería en la zona de Oriente Medio, 30.000 años atrás aparecería en la zona de Europa, de Australia y de Siberia Central. Y también no hay consenso, pero muchos hablan de que en América y Oceanía habría llegado hace 15.000 años, ¿no? América particularmente, está la teoría de que cruzó por el estrecho de Bering y de esa forma el hombre se fue expandiendo por la Tierra. Un mojón en este desarrollo es la aparición de la agricultura, ¿no? Que es un proceso que llevó mucho tiempo, que se conoce este cambio como el pasaje al neolítico, se habla antes de paleolítico, en donde el hombre era nómada. El neolítico, al tener que plantar, se tiene que quedar en un lugar y comienza con una vida sedentaria. Y ahí lo que ocurre es que empieza una transferencia diferente en lo que tiene que ver con lo cultural, pero también una explosión demográfica. Y a partir de este momento se va a empezar a instalar un patrón, y es que ante cada explosión demográfica va a haber una migración. Y eso se va a repetir a lo largo del tiempo. Y aquí podemos mencionar varios ejemplos de esta situación. Obviamente que también hay otras causas en juego, ¿no? Pero ejemplos de esta situación, podemos hablar de los celtas, de los vikingos, de los fenicios, de los griegos por el mar Mediterráneo, del imperio egipcio, de la China imperial, hasta obviamente llegar al imperio romano. Y ahí me interesa detenerme un segundo, sobre todo con lo que tiene que ver con la caída del imperio romano y lo que muchos historiadores en algunas partes han llamado como las invasiones bárbaras, ¿no? Creo que la mayoría ha estudiado el fin del Imperio Romano de Occidente, que no es lo mismo que la caída del Imperio Romano de Oriente. La caída del Imperio Romano de Occidente, muchos dan como una de las causas las invasiones bárbaras, ¿no? Y eso ya tiene una connotación peyorativa. Pero no es una definición universal esto de las invasiones bárbaras, porque hay otras sociedades, otras culturas, otras naciones que interpretan lo mismo de una manera diferente. Y, por ejemplo, tenemos a los alemanes, que llaman a este periodo como migración de gentes.
Volker Wanderung.
Jamás podría haberlo pronunciado de esa forma. Maravilloso. ¿Cómo es?
Volker Wanderung.
Perfecto. Los anglosajones suelen referirse a este momento como el periodo de las migraciones. Entonces, hay que contextualizar algunos momentos para poder entenderlos. En este momento, lo que existió desde Asia Central hacia Europa fueron presiones demográficas a causa de falta de alimentos, que generó una especie de efecto dominó donde algunos pueblos fueron empujando a otros. Por ejemplo, el pueblo de los hunos presionaron a los ostrogodos, estos a los visigodos, y estos últimos llegan hasta el Imperio Romano y son los que van a generar en parte la caída del Imperio Romano. Entonces, lo que ocurrió en este momento fueron un conjunto de migraciones, como parte de esta historia de migraciones que estamos contando, ¿no? Entonces, lo que hubo también en este momento es una etiqueta puesta peyorativa como invasiones bárbaras, como que los bárbaros terminaron con un imperio civilizado. Y eso nos tiene que tener alerta siempre a lo largo de la historia hasta nuestros días, ¿no? Como ese concepto peyorativo para el que viene, ¿sí?
Profe, precioso repaso. Imagino que un mojón migratorio importante y que nos compete debe haber sido la conquista de América.
No tengas duda. La conquista de América marcó un antes y un después. Por algo muchos historiadores marcan esta fecha como el término de la época moderna y el comienzo de la época contemporánea, a partir de 1492. Pero, con alguna salvedad, que es, en el primer periodo de la conquista de América, los primeros tres siglos, hablamos entre los años 1500 y 1800, llegan a América tan solo 3 millones de inmigrantes. Y una de las causas de esta situación es la dificultad que existía en aquel momento para cruzar el océano.
En los viajes a bordo de los antiguos veleros, los pasajeros carecían de cualquier género de comodidad y se hacinaban en todos los espacios libres, sin que pudiera distinguirse, en la mayoría de los casos, entre espacios para comer, dormir o descansar. Se come cuando se puede y donde se puede, usando la camisa y las barbas a modo de servilleta, tocino rancio, carne saladísima, única forma de conservarla en estado aceptable durante algún tiempo. Ello provoca una sed permanente y atormentadora que nunca pueden saciar las escasas provisiones de agua.
Bueno, pero la gran migración en este periodo va a llegar entre los años 1820 y 1930, cifra que generó asombro entre algunos amigos.
Sí, el otro día cuando hacías la presentación, vos llamabas la Plaza de los Inmigrantes, la popularmente conocida Plaza de los Sapos. Después nos vas a tener que explicar por qué también, porque vos sos de la zona.
Sí, sí, otro día lo conversamos.
Pero me llamaba la atención porque yo primero, viste, al ver rápido las redes, pensé que hacías referencia a Uruguay. Claro. Pero no, 60 millones de inmigrantes al continente.
Al continente en este periodo. Y acá otra vez tenemos que contextualizar y preguntarnos por qué en este momento llegan tantas personas al continente, ¿no? Y esto, bueno, está directamente relacionado con el fenómeno de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial también marca un antes y un después. La Revolución Industrial genera mucho más alimentos para el continente europeo. Hay avances en lo que tiene que ver con la medicina y esto va a generar un crecimiento demográfico. Va a haber avances científicos, avances tecnológicos, y estos avances tecnológicos van a repercutir en los medios de comunicación y en los medios de transporte, como por ejemplo en la aparición del barco a vapor.
El desarrollo de los modernos barcos de vapor, que a partir de 1860 sustituyen a las viejas goletas, fragatas y buques de velas, y sobre todo la aparición de los grandes transatlánticos, más seguros, con mayor capacidad y más veloces, consiguen reducir a una quinta parte el tiempo de viaje de la travesía transoceánica. Se desata así un notable impulso en la búsqueda de bienestar y progreso en las repúblicas americanas, una oportunidad hasta entonces lastrada por los altos precios del pasaje, la larga duración de la travesía y la incomodidad de los barcos.
Bueno, de esta forma queda demostrado que se empiezan a cortar las distancias porque los medios de transporte son más ágiles, mejoran los tiempos y, por ejemplo, hay un dato que marca que desde Vigo a Montevideo, en esta época, en un trayecto sin escalas, dura 19 días con 15 horas, cuando antes estaban aproximadamente 3 meses navegando. Ahora, volviendo a la cantidad de personas que en este momento empezaron a salir y el aumento de población, entre 1700 y 1800, la población de Europa va a aumentar de 80 a 123 millones de personas. Y acá tenemos algunos casos de países emisores y las cantidades de emigrantes que pierden, ¿no? Tenemos a los ingleses e irlandeses con 18 millones de emigrantes, los italianos 11 millones, españoles y portugueses 6 millones, austríacos y húngaros 5 millones, alemanes 5 millones, polacos y rusos 3 millones, suecos y noruegos 2 millones. Ahora, en relación a los países receptores, el que más recibe, el país que más recibe inmigrantes es Estados Unidos, con 34 millones de inmigrantes. Argentina y Uruguay, si lo tomamos en conjunto, 7 millones, Canadá 5, Brasil aproximadamente 4 millones y medio y Cuba 1 millón. Ahora, tenemos que marcar que la gran mayoría de todos estos, de todas estas personas que cruzan, vienen en busca de mejorar su vida. La gran mayoría son personas extremadamente pobres que vienen a buscar una posibilidad mejor, pero que en estos viajes, a pesar de que la tecnología mejoró y que las distancias se acortan, siguen siendo muy complejos.
El transporte de migrantes se seguía realizando en el primer tercio del siglo XX, la mayoría de las veces en condiciones lamentables, de hacinamiento, falta de higiene, explotación y maltrato por parte del personal del barco.
Factores como el embarque de pasajeros enfermos, el amontonamiento de los sanos, la falta de higiene de personas, ropas e instalaciones, las epidemias a bordo, la precariedad de la alimentación, la insuficiencia de los servicios sanitarios y la incomodidad de los alejamientos contribuían a que fuesen frecuentes la enfermedad y la muerte de los viajeros durante la travesía.
Arriba ya nos esperaba un marinero que nos acompañó a nuestro lugar. ¡Qué bataola y qué mejunje era aquello! Gritos por aquí, gritos por allá, criaturas llorando, mujeres discutiendo. Aquello era un infierno. En aquellos tiempos, hacer un viaje de tercera, se puede decir que era una hazaña. Era inhumano viajar en semejantes condiciones y pagando. Me hacía acordar de los barcos que llevaban esclavos.
Y qué palabra que menciona Leo, porque quizás acuñe un concepto en aquella época que también se maneja hoy.
Sí,
y es la inmigración forzada.
Sí, sí. Totalmente, ¿no? En otra escala en aquella época, pero lamentablemente hay casos en donde sigue sucediendo. Puntualmente, yendo a aquel periodo de la conquista de América y de esta, podemos llamarla inmigración forzada, entre los siglos XVII y XIX van a llegar aproximadamente, escuchen bien, 15 millones de esclavos al continente americano, y a esto hay que agregarlo la cantidad enorme de muertes que se producen, porque la forma del traslado era realmente increíble. Esta parte va a ocupar, como tantas de las que mencionamos a lo largo de la columna, un capítulo especial a lo largo del año, ¿no? Esto de la esclavitud y todo lo que fue pasando con toda los afrodescendientes que llegaron aquí, con esta forma de traslado realmente asqueante, y con esta tragedia humanitaria que significó. Antes de seguir y pasar a hablar brevemente de lo que significó la Primera Guerra Mundial en este recorrido, los invito a escuchar a Pilar Uriarte, que es profesora adjunta del Departamento de Antropología Social, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Siempre vamos a buscar la voz de profesionales.
Bueno, lo que nosotros hoy conocemos como migración o como migración internacional es un fenómeno que ha estado presente siempre en la historia de la humanidad, pero que con el surgimiento de los estados y las fronteras nacionales comienza a percibirse como un problema o como una cuestión a ser gestionada por los gobiernos y los estados. Es por eso que a los investigadores, a los académicos y a los activistas también, nos gusta hablar de movilidad humana mucho más que de migración o de inmigración, porque sabemos que la movilidad humana ha sido siempre una característica, una constante de nuestra especie. Personas, los seres humanos, se mueven de un lado al otro, a veces atraviesan fronteras nacionales, pero otras veces nos cambiamos de barrio, nos cambiamos de ciudad, nos cambiamos de región, y eso genera transformaciones en nuestra vida, en la vida de las personas con las cuales ya no compartimos el cotidiano, y en la vida de las comunidades, las sociedades que nos reciben.
Bueno, Leo, y si te parece, seguimos en este recorrido luego de escuchar a Pilar, y tenemos que hablar brevemente de la Primera Guerra Mundial y cómo este acontecimiento supuso como una especie de pausa en las migraciones, básicamente por dos razones, porque en primer lugar las embarcaciones empezaron a ser utilizadas con otros fines para trasladar diferentes tipos de mercadería, y también porque era muy peligroso el transitar en el océano en un momento de un conflicto bélico tan importante. Y de ahí debemos saltar a la Segunda Guerra Mundial, porque fue otro momento en donde se dispararon las migraciones. La Segunda Guerra Mundial se trata de la guerra, y no descubrimos nada con esto, que más muertes y más migraciones ha ocasionado, y tiene como antecedente la Guerra Civil Española, en donde migraron más de 1 millón de españoles, o también el 500.000 de judíos que abandonaron Europa cuando Hitler llegó al poder, y ni que hablar de los 12 millones de judíos que fueron trasladados a campos de concentración, con las consecuencias que sabemos, 6 millones de muertos allí. La Segunda Guerra Mundial ocasionó algo así como 30 millones de desplazados. Y en ese momento, era Europa la que se transformaba en el continente de los refugiados, lo que hoy vemos con otros ojos en otros continentes, ¿no?
Y, profe, contame una cosa. ¿Cómo siguen las migraciones luego de 1950?
Bien, empieza a cambiar la tónica un poco ahí, ¿no? Porque antes de 1960 la mayoría de los migrantes eran de países desarrollados, ¿no? Y esto empieza a cambiar, y ahora los migrantes serán de países no desarrollados, y empieza a cambiar la perspectiva y los juicios muchas veces de cómo se los ve. Tenemos que seguir en este recorrido para adentrarnos en el siglo XXI y hablar de que las migraciones, o la mayoría de ellas hoy, están generadas por fuertes hambrunas, por desastres naturales, por la violación de derechos humanos, y todo este movimiento genera también una fuerte xenofobia de la cual nadie está exento, y lo vamos a hablar a lo largo del año. Nadie está exento. Y hablando o mirando para adelante, tenemos que mencionar que hay un informe del Banco Mundial que marca que más de 143 millones de personas podrían convertirse en migrantes climáticos. Esto atado a lo que hablábamos al principio, y decíamos, ¿ustedes serán migrantes? Bueno, miren las cifras que maneja el Banco Mundial, ¿no? Entonces, las migraciones van a continuar. El punto, como para quedar pensando, es saber si va a haber espacios, muchas veces, a dónde ir. Siempre les propongo, cuando terminen las columnas, hacer un ejercicio final, pero en esta oportunidad les voy a cambiar, les voy a modificar un poquito, y que este ejercicio final lo pensemos simplemente ustedes y los que están del otro lado, escuchando esta charla de Jorge Drexler, en donde habla del origen de la milonga y cómo todos en algún punto tenemos algo en común. Y esto tiene que ver con una trayectoria a lo largo del tiempo.
No hacía mucho yo me había ido a vivir desde Uruguay, de donde soy, a España, y estaba con la nostalgia muy a flor de piel, la verdad, como muchos de ustedes que están fuera de sus casas aquí, ¿no? Y quería que mi canción fuera muy uruguaya, pero así como muy, el género más uruguayo, es decir, la milonga. Ahora, claro, yo había estado estudiando la historia de la décima, y después de ver de que todo el mundo reclama la décima como propia, todo el mundo cree que la inventó, decía, me pregunté, ¿qué quiere decir que la milonga es uruguaya? Fíjense, la milonga tiene un patrón rítmico que nosotros los músicos le decimos 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y tiene un acento característico. Can, 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 can. Pero este patrón rítmico característico viene desde África. Ya en el siglo IX se lo encuentra en los burdeles de Persia, en el XIII en España, desde donde 5 siglos después cruza América con los esclavos africanos, mientras en los Balcanes se junta con una escala gitana. Y da en parte origen al klezmer, que los inmigrantes judíos ucranianos llevan a Brooklyn, Nueva York, lo cantan en su salón de fiestas. Y su vecino, un niño argentino de origen italiano llamado Astor Piazzolla, lo escucha, lo incorpora y transforma el tango de la segunda mitad del siglo XX con su 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Taran tan taran tararán, tan 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 tararán. Tocado además en su bandoneón, un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias que no se podían permitir comprar un órgano y que increíblemente termina en el Río de la Plata constituyendo la esencia misma del tango y de la milonga, al igual que otro instrumento igual de importante que el bandoneón. La guitarra española.
Comenzamos a migrar por la sabana.
Bueno, y por aquí la primera columna de Inmigrantes de Papel, haciendo un repaso histórico de lo que decimos que han sido cientos de migraciones a lo largo del tiempo que han llenado el planeta y que van a seguir. Si ustedes me permiten, tengo que agradecer, porque es mucha la gente que ha colaborado para esta primera columna. En primer lugar, a mi familia, como siempre, por darme el tiempo para dedicarme a esto, incluso estando en vacaciones. A Tania y a Lucía, de la Organización Internacional para las Migraciones. Obviamente que a mis amigos que han estado atrás de conseguirme audios, puntualmente al Pela, que está en España aprendido, escuchando, y que me ha conseguido muchos de los audios que están en la presentación. Obviamente, ya lo mencioné, a Diego por esta canción que me acercó, y todos los aportes, y esto también pensando en la audiencia, todos los aportes que puedan tener e historias de inmigrantes, es historias hermosas que hay para contar, las pueden acercar y todo suma. A tantos amigos inmigrantes que ayudaron a conformar esa presentación maravillosa del inicio, y particularmente a Antonio Manfredi y a Eleuterio Bravo, que son las voces que leyeron los textos, uno italiano, el otro español, que están aquí en nuestro país. Gracias a todos.
Y profe, mucha gente se ha comunicado, porque obviamente, como yo te decía, que además de Musas, la historia de los barrios nos toca de cerca, porque todos pertenecemos a un barrio. Bueno, casi todos o todos tenemos, o somos o son
migrantes.
Exactamente, y mucha gente se está comunicando. Así que los vamos a invitar para que nos cuenten sus historias, de para acuerdo. Que nos manden. Y bueno, ¿por qué no el profe Gerardo Pérez el día de mañana pueda bucear por alguna de esas historias?
De acuerdo.
Así que.
Supuesto.